Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Visión de Futuro. Hoy martes 18 de febrero, aquí estamos acompañándolos como cada semana, patrocinados por la Fundación Clotario Blest, acompañándolos cada semana en los temas que realmente les interesan, laborales, de sindicatos, los temas que les llegan a cada uno de las personas y a los trabajadores que son todo el país. Hoy día no le voy a mandar saludos a don Óscar Olivos, que siempre, todas las últimas semanas, ha estado en reuniones y no nos ha podido acompañar. Hoy, sin embargo, tengo el honor de poder darle la bienvenida y saludarlo aquí a través del 102.5 FM en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo está, don Óscar?
Hola, Carolita, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte. Para mí es un honor compartir micrófonos contigo. Oiga, supe que anduvo viajando, ¿ah?
¿Eh? Así cuentan las malas lenguas.
Sé que anduvo en los Buenos Aires.
Sí.
¿Cómo le fue en los Buenos Aires? Contemos a la gente, creo que trae unos saludos bastante interesantes por ahí.
Exacto, yo les voy a contar lo que pasa. Tuve una muy, muy linda experiencia de visitar la última semana de enero.
Perfecto.
Fue el 29 y 30 de enero. Conocer qué es lo que están haciendo y más o menos cuál es la realidad actual de las abuelas de la Plaza de Mayo.
Ah, qué interesante. Hay dos grupos ahí, ¿no?
Hay tres grupos.
Tres grupos ya.
Son tres grupos. Está la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que está presidida por Estela Barnes de Carlotto. Uh-huh. También está las Madres y de la Plaza de Mayo, la línea fundadora.
Ya.
Y está otro grupo que la verdad es que ellas dicen que está un poco más sola, que es Jeve de Bonafini.
Ya.
Que es de las abuelas de la Plaza de Mayo también. Ellos, por distintos lineamientos, se separaron.
Correcto.
En el año 86 específicamente. Sin embargo, la línea fundadora con las abuelas de la Plaza de Mayo, la asociación, trabajan muy unidas, son muy cercanas.
Ah, qué bien.
Sí. Y por ahí tuvimos una entrevista con Nora Cortiñas, que es de la línea fundadora, también con Estela Barnes de Carlotto, y le mandó un gran saludo a Visión de Futuro.
Ah, perfecto, pues escuchémoslo.
A todos los auditores que están en este momento del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, y también les voy a recordar la señal online, radio.utile.cl. Así que aquí vamos con la presidenta de la Asociación de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina y quiero mandar desde acá a nuestros queridos hermanos chilenos y especialmente a este grupo que voy a mencionar un saludo y un abrazo fraterno a Visión de Futuro, que ponen en el corazón de los chilenos las verdades de nuestros países y con el que tengo el placer en este momento de compartir con ellos una charla.
Mira qué lindo, ¿eh? qué lindo saludo, ¿eh?
Lindo saludo.
O sea, Visión de Futuro está llegando afuera ya,
¿eh? Exacto, sí, que quedaron todos los datos ahí para escucharnos, porque estaban muy pendientes de todo lo que realmente fue Clotario Blest también.
Lo importante, Carolita, que la Fundación Clotario Blest sigue avanzando en una cantidad importante de conocimiento a través de, no solamente a través de Chile, sino que en el extranjero. Y queremos decirle a nuestros compañeros que nos están escuchando que estamos disponibles a partir del 1 de marzo, porque están de vacaciones nuestra secretaria y nuestros compañeros que estaban con nosotros, están aprovechando estos días de descanso, así que a partir del 1 de marzo estamos nuevamente disponibles en nuestra oficina ubicada en Ismael Valdés Vergara 654, oficina 62, y se pueden comunicar con nosotros al teléfono 22 973 9284. Ahí lo atenderemos. Recuerden que tenemos un departamento que está a disposición del mundo del trabajo, del mundo sindical, donde los asesoramos con respecto a negociación colectiva, a constitución de sindicato, a la ley de accidente del trabajo, los comités paritarios, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos ayudar a través de la Fundación Clotario Blest para mantener vivo el legado de este gran dirigente sindical está a su disposición en nuestra fundación, como les decía anteriormente, ubicada en Ismael Valdés Vergara, 654, departamento 62.
Óscar, ¿y este año va a continuar el apoyo de la Asociación de Seguridad del Trabajo?
La Asociación Chile de Seguridad nos ha apoyado fuertemente y de hecho nuestro programa tiene el respaldo de la Asociación Chile de Seguridad para poder seguir funcionando durante todo el año. Por lo tanto, agradecemos profundamente la posibilidad que nos da la H de poder seguir teniendo una visión de futuro en Radio Universidad de Chile, esta casa que nos acogió con tanto cariño. Sí. También agradecemos a la Universidad de Chile por recibirnos, a Radio Universidad de Chile, y gracias también, como te decía anteriormente, a la H, Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual, que nos permite tener nuestro programa durante todo el año 2020.
Exacto, que lo estuvimos la semana pasada y conversando temas realmente interesantes de cómo van a enfrentar este año
ellos
en términos de seguridad.
Ellos van a estar, Carolita, una vez al mes en nuestro programa, dando a conocer las actividades que desarrollan, dando a conocer información que requieren los trabajadores, todo lo que tenga con la mutualidad. Va a estar la H por lo menos una vez al mes, ¿no es cierto?, en un programa para poder entregar su información.
Temas tan importantes que tienen que conocer los trabajadores y que muchas veces desconocen y por lo mismo no se acogen a todos los beneficios que puedan tener.
Así es, Carolita.
Pero sabes que yo ya quiero presentar a nuestros invitados que nos están acompañando, porque el tema que vamos a abordar hoy día, si bien ha estado en el tapete y en boga de todos los medios de comunicación, y no solo en los medios, sino que también se ha transformado en una conversación cotidiana, y eso alegra bastante, en que el común denominador de todos estemos hablando más de lo que realmente le interesa al país, las grandes decisiones, lo importante que se deben tomar.
Así es.
Que es como la que viene ahora en abril, el 26 de abril, el plebiscito constituyente, que es un tema que, independiente de la postura que cada cual pueda tener, es bueno conversarlo, es bueno debatirlo y tener una opinión propia al respecto.
¿Quién nos acompaña hoy día? Nos acompaña nuestro querido y estimado amigo, un gran político chileno, que fue presidente del Partido Radical, también fue subsecretario de Transporte en el gobierno del presidente Lago, nuestro compañero y amigo Patricio Trombolini. Muy bienvenido, Patricio, gusto saludarte.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y quería hacer una acotación chiquitita. Las mutuales tienen una gran labor en Chile, que hay que reconocerla en la prevención y el cuidado de los trabajadores cuando hay accidentes de trabajo. Eso es tremendamente importante. Yo creo que es un gran aporte a la seguridad social chilena.
Así es. Exacto. Y no solo la prevención, sino también en el cuidado posterior de los hospitales. No, es tremendo.
Hay un gran hombre, don Eugenio Heiremann, que es el padre de esta área de la seguridad social chilena.
Exacto. Muchas gracias a ti, Patricio, por acompañarnos. Y también nos acompaña un gran amigo de la Fundación y de nuestro programa Visión de Futuro, Carlos Pérez, presidente del Movimiento Social Seamos Chile. Muy bienvenidos, Carlos.
Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a Óscar Olivos, a la Fundación Clotario Blest, a la Universidad de Chile, esta casa de estudio, por permitir este espacio de reflexión ciudadana, social, en un momento histórico, en un momento importante para la vida de Chile. Así que muchas gracias por la invitación.
Infinitas gracias a ti por acompañarnos, porque siempre es interesante conocer las diferentes perspectivas. Todos estamos hablando con el apruebo o rechazo. Y distintas aristas de mitos, ya casi falacias y casi memes que se han hecho en torno a la decisión. ¿Cuál es el tema, según ustedes, que central realmente debiéramos estar conversando, se debiera estar debatiendo?
Mira, yo les quiero plantear a los auditores, a mis amigos aquí en el foro, que en realidad desde el punto de vista de Seamos Chile es completamente, yo diría, no artificial, pero no lo suficientemente bien desarrollado, el tema del rechazo o el tema del apruebo. Porque el apruebo, la verdad que implica una especie de declaración de buena voluntad bastante general, sin ningún esfuerzo por poner contenidos específicos para el desarrollo de Chile. Y el rechazo, por el otro lado, es asociado con una especie de actitud de mantener tal como está la actual Constitución, cuestión que yo no comparto para nada. Entonces, a mí me gustaría, y lo que nosotros hemos planteado como Se Llama Chile, es haber desarrollado un mínimo común denominador de contenidos. Entonces, cuando uno dice apruebo, los contenidos básicos del apruebo son A, B, C, D. Y cuando uno dice rechazo, y dice es un rechazo propositivo, como he escuchado, ese rechazo propositivo también describa aquellos puntos que son la propuesta. Claro. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos claro que hay que cambiar el régimen presidencial, hay que descentralizar, hay que regionalizar, hay que reformar el Parlamento. Hay que dar un espacio constitucional a la innovación, la ciencia y la tecnología. Lo conversaremos con más detalle durante el desarrollo del programa. Pero yo soy muy crítico en la clase política chilena en general, porque creo que fue un acto de la ley del mínimo esfuerzo definir esta cuestión entre el apruebo en blanco y el rechazo en blanco.
Como una, como la gran crítica que se está haciendo, creo, de la carta, como
yo creo que no hay una razón para que esto haya partido de manera tan pobre desde el punto de vista político e intelectual. Yo creo que lo que viene a reflejar es la crisis de la clase política, que los partidos valen un 2% según la ciudadanía, el Congreso un 3%.
Y eso con cariño.
Mucho se habla, Carlos, mucho se habla de que el poner una nueva constitución en el tapete dejó de lado la agenda social, ¿eh? El tema de la previsión, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. ¿Es tan así, Patricio? ¿Lo consideras tú tan así o hay algo más de fondo?
Mira, yo creo que de verdad acá se confundieron todas las cosas. Felizmente se ha ido separando. En algún minuto la gente pensaba que una nueva constitución era el fetiche de la solución de los problemas. Con una nueva constitución se arreglaba la salud, se arreglaban las pensiones, se arreglaba la educación, se arreglaba el salario mínimo, lo cual no es cierto. La constitución es el marco en que nosotros los chilenos vamos a actuar y tiene que ser absolutamente general. Yo en eso coincido con Carlos. Hoy día yo lo siento lamentable, veo campañas del terror desde la derecha, que van a llegar los comunistas y se van a comer a la gente y le van a expropiar las casas. Eso es mentira. Pero así mismo veo a gente de nuestro mundo que extrema sus posiciones y tienen comportamientos amenazantes. Y como yo vengo diciendo hace bastante rato, somos muchos los que estamos repitiendo que los cambios son posibles en democracia, con paz y libertad. Si alguien piensa que las cosas en Chile van a cambiar porque vamos a usar la violencia para cambiarla, están equivocados. Vamos a terminar destruyendo la democracia. Entonces, yo creo que han transformado esta discusión del apruebo y del rechazo en un conflicto innecesario. Por eso, yo creo que de verdad lo que nosotros deberíamos hacer es ver cuál es nuestro marco de desacuerdo o cuáles son las cosas mínimas que nosotros acordamos. Por ejemplo, ¿queremos que Chile sea un Estado democrático unitario? Todo el mundo con quien yo he hablado, de derecha y de izquierda, está de acuerdo.
Está de acuerdo con eso.
Segundo, ¿creemos que es importante el regionalismo? Es importante el regionalismo. Tercero, ¿creemos que la propiedad privada es importante? Y eso incluye, porque también he escuchado hablar lecera, los fondos de pensiones que son propiedad individual de los trabajadores.
Claro, hay muchos temas.
Y esas cosas, escúchame, y esas cosas nadie las va a cambiar. Creemos en el tema medioambiental, creemos en el tema de los recursos naturales. Entonces, esas cosas vamos a podernos poner de acuerdo. Si lo importante no es el apruebo o el rechazo al final del día, lo importante va a ser la composición
de
la convención constituyente, que es exactamente lo mismo que una asamblea constituyente. Yo no entiendo también por qué
hicieron ese
le
cambio.
Mienten a la gente. Claro. Decían, mira, ¿sabes qué a mí me molesta? Yo creo que en este Chile transparente, que hoy día todos hablamos de transparencia, hay que empezar a decirle la verdad a la gente.
Exacto, verdad que vamos a tratar de abordar al máximo posible en este programa, pero los voy a invitar a escuchar un tema musical antes de que sigamos. Vamos con Fallen, Presuntos Implicados y Randy Crawford.
You're a dream coming true. I can't believe it. I have fallen for you. Y sé que
el que me hace suspirar. Y sé que por ti yo podría llorar. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I'd be lost without you? And I want to tell you, you control.
Luego de este gran tema musical de Presuntos Implicados y Randy Bradford, que hoy está de cumpleaños, hay que decirlo, esta cantante norteamericana que nació en 1952. Estamos conversando aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, con Carlos Pérez, presidente del Movimiento Social Seamos Chile, y Patricio Tombolini, conocido político chileno, respecto a todos los procesos que involucran lo que viene en abril, que es el nuevo plebiscito constituyente.
Mira, mira, Carlos.
Y quedamos en varios, también, hay un punto suspensivo.
Claro, fíjate tú que viene el mes de marzo y se ha creado todo un mito de que va a andar, de que va a pasar no sé qué, etcétera, etcétera, que va a ser un Chile, va a ser un caos. Yo creo que aquí los partidos políticos, especialmente de centrado o todo en general, ojalá, tienen que ser capaces de entender que Chile es un país que requiere diálogo, que requiere conversar, que requiere intercambiar opiniones, y que no todos somos dueños de la verdad, cada uno tenemos un poquito de verdad. Por lo tanto, entendernos y sentarnos en una mesa buscando lo mejor para Chile, no lo mejor para cada uno de los partidos. Un sector dice una cosa, el otro lo rebate. El otro dice una cosa, el otro lo rebate. O sea, así no lo vamos a entender. ¿Qué opinas tú, Carlos, con respecto a eso?
Mira, Oscar, hay un tema acá que es parte de una especie de momento de locura. No diría colectiva porque no involucra a toda la sociedad, pero sí tiene un cierto perfil generacional. Yo diría que hay un grupo etario, hay un grupo social en Chile que ha abrazado la violencia de manera bastante irracional, autodestructiva, porque no es la violencia ideológica que de alguna manera plantea un proyecto de construcción social. Yo era bastante chico, pero me acuerdo perfectamente los debates en tiempo de la Unidad Popular, donde se debatía sobre la vía chilena al socialismo, y había un modelo económico, había un régimen de producción industrial, en fin, había un sustento programático ideológico, en mi concepto equivocado, pero existía. Hoy lo que vemos es una expresión, yo diría, completamente autodestructiva. Y esto partió en la política y pasó de la política a la expresión popular juvenil y la tomó el mundo del narco, el mundo de la delincuencia. Aquí, yo diría, el primer acto de violencia político que nadie nunca más va a poder entender es cómo el Partido Socialista acuchilló por la espalda a la candidatura del presidente Lagos. Ya es una cuestión que nadie va a entender en la historia, digamos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué necesidad había? ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Bueno, después de eso, no es de extrañar que el senador Insulza diga, lamentablemente en el mundo de la oposición y la izquierda hay gente que confunde apoyos a las demandas sociales con hacerse un poco el sueco con la violencia. Entonces, yo creo que este nivel de confusión la clase política y los líderes lo tienen que superar rápidamente, porque el nivel de destrucción al que se está llegando es muy grande. La convivencia está muy comprometida, esa es la verdad, y nosotros tenemos que recuperar un clima mínimo de paz social para poder reflexionar respecto a los temas de desarrollo nacional.
Así es, compadre.
A peñascazo, a Molotov, destruyendo el pequeño comercio. Lo que estamos haciendo es autodestruirnos como sociedad, como país.
Así no funciona un país, ¿no es cierto, Pato?
Mira, yo comparto lo que dice Carlos. Yo creo que las cosas se han ido extremando de manera tal que hoy día los problemas no es la solución de los no es la solución de las demandas justas y legítimas del pueblo
chileno,
sino que hoy día el problema es de la violencia. Y yo veo como en marzo todo el mundo, no todo el mundo, hay un grupo extremistas minoritarios que nos están anunciando las penas del infierno, y yo creo que es el minuto de llamar a la paz. A mí me gustaría que dijeran, vamos a marchar, pero no vamos a cortar las calles para que yo pueda desplazarme, para que yo no tenga miedo que me rompan el parabrisas, para que esté seguro que no va a salir un idiota encapuchado, un cobarde encapuchado, a tirarme el polvo del extintor en la
¿Y
cara.
¿Y cómo se lograría eso?
Pero ¿sabes qué? Que este es un pacto. Esto no solo requiere represión, también requiere que las fuerzas políticas de la sociedad rechacemos con todas nuestras fuerzas la violencia. Es venga donde venga, entre paréntesis, ¿eh? Porque también la violación a los derechos humanos que hicieron Carabineros es absolutamente reprobable.
Absolutamente justo.
Absolutamente reprobable. Pero, porque esto te lleva una escalada sobre otra. Pero es el minuto que discutamos las cosas como corresponde, en paz, con libertad y sabiendo que el pueblo, de manera soberana, tiene que resolverlo. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que todas las personas que tienen algún grado de influencia puedan decir que en marzo no debe ser el mes de la guerra, tiene que ser el mes del encuentro, del diálogo. Mira lo que pasó en el partido Colo-Colo, perdón, de la Católica con el Colo-Colo. Lo tuvieron que suspender. Un poquito más allá, en un concierto, se volvieron unos muchachos, son alrededor de 20, 50, 100, y echaron a perder un espectáculo para 20.000, 30.000 niños. O sea, lo que dice Carlos es terrible. Está irrumpiendo en nuestro país una generación intolerante. Y todos sabemos cómo terminan las generaciones intolerantes. Ahora, ocurren desgracias terribles. Sí,
así es.
¿Cómo enfrentar eso cuando hay un descrédito de la clase política? Por ejemplo, deberían ser los movimientos sociales los que quizás llamen y traten de tomar las banderas de lucha de esas personas que no se sienten identificadas. ¿Cómo se podría canalizar?
Mira, Carolina, los movimientos sociales tienen que hacerse cargo de la herencia de don Clotario Blest. Don Clotario Blest es una persona que es un aporte que ilumina la senda del movimiento social, porque él sabe independizarse de los partidos políticos. Tiene una pelea muy grande con el Partido Comunista, específicamente en algún minuto, y él le da dignidad, libertad y le da eficiencia al movimiento social. De ahí la importancia de la Fundación Clotario Blest.
Y reivindica fuertemente la protesta pacífica.
Absolutamente.
¿Ah? La no violencia. Jamás actuó en forma violenta. Jamás.
Y ese ejemplo de don Clotario, que
perpetúa, era un líder que llamaba masa, ese líder que
claro,
se
y que perpetúa la Fundación Clotario Blest, y que gracias a la casa matriz del pensamiento de Chile, que es la Universidad de Chile, nos permite estar conversando hoy día. Nosotros tenemos que entender una cosa: el tema violento autodestructivo es una cuestión que está en curso, no es un invento alaraco. Efectivamente, estamos viendo el efecto nocivo del mundo del narcotráfico. Tenemos nosotros en Chile un 30% de los menores de 16 años que son consumidores de drogas, datos de organismos internacionales y de organismos chilenos, ¿ya? Número uno de América, más que en Colombia, más que en México, proporcionalmente. Pero en los medios de comunicación, salvo este medio, porque este es un medio que ha mantenido una línea de ética social y responsabilidad, pero uno ve en la televisión el nivel de estupidez, el nivel de frivolidad, ¿ya? Con que a una señora que se le ocurre, sin ningún dato científico, promover el uso y consumo de la marihuana en ciertos niveles, generando la sensación de que es lo más normal del mundo. Y luego se nos escapan las estadísticas con los menores de edad que consumen, porque ven en los programas matinales gente promoviendo el consumo, ¿ya? Vemos gente que cree que llegar a la presidencia significa ir a hablar tonteras, digamos, en los matinales, y no un proyecto de desarrollo nacional, no un proyecto de desarrollo de país.
Bueno, eso es lo que empiezan a generar liderazgos desde poca credibilidad.
Claro, porque es una frivolidad. Estamos cayendo en un estado de frivolidad total. Y yo creo que ese tema, los medios de comunicación, a los políticos que les gustan los matinales, hay que pensar.
Hay que abordarlo de alguna forma. Sí, vamos a seguir conversando al respecto, pero nos vamos a separar en un breve corte comercial y ya volvemos con Visión de Futuro.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile invitan a la exposición Vestigios y Huellas de las Protestas y la Represión, la explosión social a través de la cultura material. La muestra, a través de objetos y fotografías, realiza un acercamiento a las huellas visibles de las energías puestas en la actual protesta social y política, iniciada el 18 de octubre pasado, y del accionar represivo del Estado. La exposición se mantendrá abierta hasta el 15 de marzo en el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Ya estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial aquí en Visión de Futuro, conversando con Patricio Tombolini y Carlos Pérez y don Óscar Olivas, también de la Fundación Clotario Blest, respecto a todo el proceso que estamos viviendo. Patricio,
mira,
lo tuve que cortar antes de comerciales.
Sí, iba a complementar.
Ahí, con...
Sí, me quedé así con el impulso, claro. El salto. Quería complementar lo que decía Carlos. Acá de verdad estamos viviendo una situación de desprestigio de no solo la clase política, de las instituciones.
Así es.
Pero aquí a todo el mundo se le olvida cuál es el primer deber de los ciudadanos. Y el primer deber de los ciudadanos es ir a votar. A todo el mundo se le olvida. Yo apoyé a
votar
Alejandro
informado.
Guillé. Claro, yo apoyé a Alejandro Guillé, que Piñera nos ganó por 750.000 votos. Y los 750.000 votos no son de gente derecha, es de gente que hizo apuesta en función de su interés y se equivocó. Y hoy día andan incendiando, andan quemando. Si Piñera nunca les dijo que iba a terminar con la AFP, Piñera nunca les dijo que iba a nacionalizar los recursos. Entonces hoy día la gente, de manera irresponsable, piensan que los periodos constitucionales se pueden eliminar en cualquier minuto a gusto consumidor.
No, pues quieren que cambiemos esta cosa, que la hagamos de otra manera. Entonces cambiemos la forma, el sistema presidencial chileno, por un sistema anglosajón donde tú eliges un primer ministro y se le revoca el mandato al primer ministro en la medida que pierde el apoyo parlamentario.
No, pero aquí hay un tema, Pato, hay un tema que es importante también recordar. O sea, este problema no es de este gobierno, este es un problema que se viene arrastrando.
Sí. Mucho raro.
No, eso es cierto, la fecha,
eso es verdad.
¿No es cierto?
Mucho raro.
Que ha ido creando una desigualdad impresionante. O sea, cuando tú tienes un hijo en un colegio como Lo Prado, como Cerro Navia, jamás va a poder competir con un cabro de Las Condes, el Nido de Águila, el Crench. Me ha tocado estar ahí muchas veces.
Claro.
Colegio donde no hay vidrio en las ventanas, donde los profesores están en huelga,
la
donde los
cabros
andan fumando marihuana adentro del colegio, donde no hay un control de nada. Entonces, ¿cómo vamos a tener una educación donde tú vas y te llaman por teléfono porque van a operar a tu papá de tal cosa que está esperando años y se murió hace 6 meses? ¿Me entiendes? O sea, tenemos un problema de salud, un problema de educación, un problema
de
seguridad
de
social, claro. Impresionante. Oscar. Pero este ha sido un problema que se da hasta del 90 a la fecha.
Pero,
no hemos sido capaces como país ni como políticos de ordenar este tema.
Oscar, yo creo que las cosas,
si nosotros Oscar.
Pudiéramos mirar Chile del año 90 y compararlo con el Chile de hoy, este Chile es infinitamente mejor que el que teníamos en el 90. Sin embargo, en la medida que este país progresó en un modelo de desarrollo capitalista muy, 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 muy estricto, muy, muy explotador, muy injusto, la clase política no se dio cuenta. Pero nuestro pueblo, y aquí donde yo reclamo, dejó de ir a votar. Fíjate. Le dio lo mismo elegir a los mismos parlamentarios que protegían intereses que no eran de ellos. Entonces, nuestra crisis no solo tiene que ver con la construcción de un sistema injusto, que no es culpa de Piñera, es culpa de todos nosotros. Pues eso hay que ser muy clarito. Porque además fue un sistema que le hizo bien al país. Este país partió con $5.000 y hoy día está con 20.000. Lo que pasa es que cuando la gente decía que andaba bien la macro y mal la micro, nunca pusimos toda la atención que debíamos. Y la gente, como no se veía protegida, empezó a dejar de ir a votar y se empezaron a elegir los mismos, que empieza esta etapa como de acostumbramiento a estar en el poder.
Así es.
Entonces, no se cambiaron las cosas.
Pero Patricio, el tema es estructural. Porque el asunto es el siguiente: Chile tiene un régimen absolutamente centralista, monárquico, claro, que no permite la expresión de las regiones, no permite que las comunidades organizadas tengan alguna voz en Aysén, en Magallanes, en Arica, Parinacota, en Iquique, en Antofagasta, en ningún lado. Se cortan los queques a partir de la voluntad política de los partidos nacionales que llegan al poder temporalmente. Definen lo que quieren, no le preguntan a nadie, cobran caro y se equivocan mucho. Entonces, este momento que estamos viviendo es un momento muy interesante si lo planteamos desde el punto de vista
como oportunidad
de modernizar el Estado a partir de una descentralización y regionalización profunda. Chile debería tener al menos 4 macro zonas regionales: el norte grande, la zona central, centro sur y la gran Patagonia, y generar ahí políticas más autónomas de desarrollo para esas macrozonas, con verdaderos parlamentos regionales que sean los mismos cores por la misma plata. No estoy hablando de gastar más, estoy hablando de usar mejor los recursos y generar discusiones más aterrizadas a las realidades locales. Yo no entiendo cómo se define la política de inmigración desde un humanismo iluso de la centroizquierda, porque lo voy a poner nombre y apellido, y no se le pregunta a la macrozona norte: ¿qué tipo de inmigración requiere Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama? ¿Qué gente está necesitando?
¿Cuál es la realidad?
Es la realidad? ¿Y por qué tenemos un problema social fuera de control en Antofagasta con un nivel de empobrecimiento, de importación, de marginalidad y de violencia
y de control del narcotráfico impresionante?
Absoluta. Bueno, eso pasa porque el Norte Grande no tiene voz, no tiene voto, no tiene capacidad para definir su propia vida como región, como zona. Entonces, este momento que estamos nosotros discutiendo, hay que bajarlo a el cambio estructural. O sea, realmente Chile requiere organizarse de una manera distinta, y la democracia se protege con participación efectiva, no con participación de titulares constitucionales solamente. Y esa participación efectiva, en la mirada hacia Chile, tiene que ver con un régimen semipresidencial, con un presidente de Chile, con un jefe de gobierno, con unas mayorías que le dan estabilidad al gobierno, porque es necesario tener mayoría para poder gobernar y darle viabilidad a la agenda legislativa, y con un nuevo esquema descentralizado, regionalizado, profundo. O sea, aprovechemos esta oportunidad para dar un salto al desarrollo y no nos convertamos en una especie de pelea de borrachos y drogados, porque lo que está pasando hoy día es que la política está más cerca de confundir y de la autodestrucción que de generar un plan para el desarrollo nacional de Chile. Mira, aquí no se ha hecho nada por lo que la gente tenga orgullo. Yo siempre cito, después de la derrota de la Alemania nazi, los pobres alemanes quedan en el suelo, destrozados, sus mujeres abusadas, las pocas que sobreviven por los rusos que venían en venganza, en fin, todo un desastre. Pero ellos se dan un proyecto de desarrollo nacional y un cientista político muy importante, Dolf Steinberger, dice: nosotros tenemos que crear una estructura constitucional, una forma de Estado de Alemania democrática, que no solamente la entiendan los cientistas políticos, la tienen que entender los jefes de los sindicatos, la tienen que entender los ciudadanos, pero nos tiene que generar patriotismo constitucional, porque tenemos que identificarnos en este proyecto, porque este proyecto nos va a volver a pararnos y va a permitir que seamos un país desarrollado. Chile tiene que sentir patriotismo constitucional por el esfuerzo que haga. No puede ser una división total y absoluta. Entonces yo creo que hoy día los liderazgos políticos están muy al debe, muy al debe. Los movimientos sociales están sacando la voz, los independientes como la Fundación Clotario Blest. Hay otros movimientos sociales que son de fachada, que todos los conocemos, digamos, ¿ya? Por eso que es muy importante esta invitación que hace la Fundación y la Universidad de Chile y la voz de Patricio como un líder político de la centro izquierda democrática. Esto, les digo, es urgente, porque el tiempo se está acabando.
Urgente. ¿Cuáles son las medidas que ustedes creen que se pueden tomar ahora? No sé, ¿hay liderazgo político?
Yo creo que
no lo veo mucho.
Está todo muy revuelto. Y en este, yo creo que esta es una oportunidad. Las crisis de verdad son un desafío y son una gran oportunidad. Y lo que se requiere, líderes políticos, empresariales, sindicales, que sean capaces de sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo. Necesitamos reconstruir un proyecto de desarrollo de Chile nuevo, distinto, donde a pesar, mira lo que yo digo, a este país, comparando Chile del 90 con el Chile de hoy día, este país es infinitamente mejor. Y que dice Oscar, que tiene toda la razón, hay gente que se muere esperando en los hospitales. En los colegios los profesores faltan, no están en paro y los chiquillos no reciben la educación.
No hay educación universitaria gratuita, además.
Este país que tenemos dos miradas, tenemos que transformarla en una mirada. Y yo creo que estamos cerca de encontrar el acuerdo de lo que ocurre. Y lo que nos va a costar es buscar las fórmulas.
¿Qué pasa con los líderes? Ya sean políticos, sociales,
¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la indiferencia de los ciudadanos ha generado falta de participación y falta de renovación de los liderazgos. Hoy día tú ves gente joven que tiene mucho talento, pero no participa en la política. ¿Y por qué no participa en la política? Porque desde el dominio cultural de los poderosos, porque aquí se manejan las sociedades, han dicho que la política es mala, está lleno de delincuentes, está lleno de frescos, está lleno de aprovechadores, y eso es mentira. El tipo que se dedica a ser líder, a ser dirigente sindical, dirigente de los empresarios, dirigente político, un tipo que deja, abandona a su familia, que sacrifica horas personales para ponerse al servicio de la gente.
Bueno, eso es algo que ustedes conocen muy bien.
No, pero yo siempre he dicho, cuando muchos de ustedes están en su casa, el día sábado yo estoy en alguna ciudad de Chile peleando, hablando con la gente. Entonces, construyamos un Chile distinto.
O sea, reivindiquemos la política, Pato.
Absolutamente.
Hay que reivindicar la política. ¿Por qué razón? Porque mira, viene un plebiscito. ¿Aprobamos hacer una nueva constitución o no aprobamos o rechazamos? Ahora, ¿dónde está la masa?
Los pendientes siguen igual, los problemas.
De información hacia la ciudadanía, qué significa una cosa, qué significa la otra.
Y lo importante porque es asumir, decimos, el compromiso de ir a votar.
Rechaza. ¿Apruebo? ¿Por qué? Porque apruebo nomás.
¿Por qué rechazo nomás? ¿Apruebo qué? ¿O rechazo qué?
¿Me entendí? Entonces, sí, claro. es importante que la ciudadanía sepa cuál es el tema de fondo. ¿A qué apuntamos?
¿Qué significa aprobar?
¿Por qué voy a rechazar o por qué voy a aprobar? Pero con argumentos sólidos, con conocimiento de causa. Mira, yo he estado conversando con muchos dirigentes sindicales y lamentablemente una cantidad importantísima de ellos no tienen idea. ¿Has leído alguna vez la Constitución? No, nunca, jamás.
Muy
no
poco la hemos leído. Yo no la he leído. Idea.
Ahora, yo creo que ahora se está leyendo. Ahora se está leyendo. Hay que rechazarla
por esto, por claro. esto. ¿Por qué la hay que aprobarla? No, hay que aprobarla por esto. O sea, no hay un argumento sólido. Por lo tanto, es importante reivindicar la política como corresponde y, en segundo lugar, ser capaces de entregar una información objetiva, potente, cosa que la ciudadanía, cuando vaya a emitir su voto, su derecho como corresponde, sepa por qué lo hace y cuáles son las líneas que lo hace. Exacto. Y no porque eso le dijeron esto o le dijeron esto. Sí.
Eso es muy importante.
Eso vamos a seguir conversando.
Sí,
mira, los pros y los contras. Pero te voy a poder interrumpir un minuto, Carlos, porque vamos a seguir después, porque hay algo que tenemos en común. Ya. No queremos la violencia. Por eso nos vamos ahora con Amor Violento de los Tres.
Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida en más. Mucho más, mucho más. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida más y
luego de un amor violento, regresamos aquí en Visión de Futuro por la no violencia, exactamente. Sí, violencia. Nada de violencia aquí, ni en el amor, ni en ningún ámbito. Estamos conversando con Carlos Pérez del movimiento Seamos Chile y Patricio Tombolini. Nos quedamos, Carlos, lo tuve que cortar antes de irnos al tema musical. Se quedó con la palabra en la boca.
Mira, Carolina. En este juego del apruebo y del rechazo que no tiene contenido desarrollado, que la gente no sabe perfectamente, ¿qué significa aprobar o qué significa rechazar? Sectores de la centro-derecha dicen un rechazo propositivo. Yo creo que hace falta que ese rechazo propositivo sea explícito en cuanto a algunas definiciones. El apruebo de los sectores democráticos, de la centro izquierda, de la centro político, también tiene que hacer el esfuerzo de poner algo. Aquí los únicos que han puesto un contenido son los movimientos evangélicos, cristianos evangélicos, que han dicho, mira, nosotros estamos en contra porque no nos asegura la libertad de culto, que es un tema que lo ganamos en una lucha histórica de más de un siglo, y lo ganamos con un gobierno, dicen ellos, de la presidenta Bachelet, ya, para ser justo. Y no queremos poner en riesgo, porque nadie se quiere manifestar respecto al tema de la libertad de culto, ¿ya? Entonces anda gente que quiere un Estado laicista, donde esté prohibida cualquier expresión de fe en los espacios públicos, en los programas de universidades, en los programas de colegios. Y el mundo evangélico, con justa razón, ha dicho: nosotros nos oponemos a eso. Entonces ellos tienen un contenido.
Hay
no
una
violencia,
razón.
No violencia, libertad de culto, es un tremendo argumento. Y por eso se están moviendo y por eso están con una posición de rechazo muy clara, pero muy fundada.
Correcto.
Es muy fundada. O sea, realmente uno no tiene ninguna razón para criticar. Todo lo contrario, yo digo, oye, aquí los únicos que han dicho una buena argumentación son ellos, pero hay otros partidos políticos que están por el rechazo, porque la violencia, que la cuestión, que allá, pero no hacen el esfuerzo intelectual y político de ponerle el cascabel al gato.
La típica: me opongo porque soy de la oposición.
Claro. Sabes que yo creo que eso debe venir. Yo creo que la gente no le debe temer a la existencia de un Estado laico. Esto viene ocurriendo desde que en Chile se separó la Iglesia del Estado, que fue un gran avance.
El problema es el laicismo, sí, no el sí, Estado laico.
Y lo más importante es que el derecho a expresar su adhesión,
su fe,
está dentro de lo que son los derechos democráticos.
Absolutamente.
Y lo que queremos
sea
hacer
cual sea,
es ensanchar más el sistema democrático y no estrecharlo. Por eso creo que es bueno que todos nos definamos por un Estado democrático. Porque le decía que hay 4, 5 cosas o 10 cosas, claro. Yo no soy especialista en no soy abogado, así que menos voy a saber de temas de carácter constitucional, que son cuestiones que permiten que la totalidad de los chilenos nos sentamos interpretados por nuestra constitución. Y hay que discutir poniéndole contenido. Yo estoy de acuerdo, Carlos.
Pero claro.
Y así nadie le va a tener miedo a que se van a expropiar los fondos de pensiones, o que se va a acabar la propiedad privada,
así
o
es,
como
sí.
Yo he escuchado que las casas de la playa también se van a expropiar. O sea, una cantidad de idioteces, que es como si los chilenos viviéramos en el siglo XVI. Estamos en el siglo XXI, con toda la...
Viene la Inquisición.
Claro, con toda la capacidad, buena o mala, las redes sociales, que mienten mucho, pero hay una manera tan infinita de comunicarse que nos permite que los seres humanos razonemos. Y yo creo que eso es lo que tenemos
pero
que
eso,
hacer.
Pero eso, Pato y Carlos, discúlpame, eso nos obliga a nosotros, los actores sociales, y a través de la Fundación Clotario estamos trabajando fuertemente en esto, a informar a nuestros asociados, a nuestros amigos,
y aclarar
a lo que viene, porque para que el día de mañana usted, compañera, usted, compañero, vaya a votar, tiene que saber por qué va a votar. No va a votar porque se le ocurrió, vota por este, vota por este otro. No, yo voy a votar con conciencia, porque es mi derecho como ciudadano. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos un llamado a todos los que tengan derecho a voto, a ir a expresarse, a entregar su voto, para que esta cosa tenga seguridad, pero tiene que informarse en forma responsable, en forma seria, porque el poder de un voto puede significar que un país crezca potentemente o se destruya. Y usted, compañero, usted, compañera que nos escucha, por favor, piense que en su mano está los destinos de este país, de nuestro querido país, y para eso tiene que educarse, tiene que informarse, y tiene la obligación, nótese, la obligación de ir a votar para el plebiscito.
Exacto. Hay un punto, hemos hablado harto del apruebo y el rechazo, pero antes de que se nos acabe, se nos vaya el programa, me gustaría que pudieran aclarar también a todos nuestros auditores el tema de la segunda pregunta de la papeleta, que es si es convención mixta constitucional o convención constitucional. En torno a ese tema, Carlos.
Mira, aquí hay un tema que describe la frivolidad de la clase política en general, porque lógicamente hay honrosas excepciones como en todas las actividades de la vida. Pero resulta que la opción donde dice que puede haber un 50% parlamentario y un 50% de constituyente electo, resulta que los parlamentarios no quieren levantar el dedo y decir: yo estoy dispuesto a ser parte del 50%, porque ser parte de ese 50% significa, de alguna manera, que quedan inhabilitados, que cesan en el cargo. Entonces, esa opción en realidad no existe. Ya no ha sido aclarado el punto. Entonces, ¿cómo se le mete el dedo en la boca a la opinión pública y se le dice: vamos a votar por una segunda opción, que es asamblea constituyente 100% o asamblea mixta. Pero la mixta no está el mecanismo explícito, no han levantado la mano los parlamentarios que eventualmente serían parte de eso, si va a haber paridad de género, si van a haber hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo va a ser posible que esta cosa se quiera llevar adelante sin que se aclaren esos temas? O sea, yo creo que es un abandono de deberes, yo creo que es un tema que hasta el Tribunal Constitucional debería revisar. Oye, ¿y es posible que los ciudadanos chilenos voten por el 50% de parlamentarios y 50% constituyentes y el Parlamento se niegue a cumplir y nadie quiera, al final termine una moneda al aire? Entonces, esto no está bien pensado.
Así es. Mira, estaba leyendo una información que es media rara, estas cosas que están entrando ahora. Algo salió ayer en la Bio.
Sí, también algo así.
Sí, a mí me tiene metido. Mira, yo creo que yo me inclino por la convención constituyente. Creo que por el mismo desprestigio que tienen los actuales parlamentarios, es bueno que sean otros. Y si algún parlamentario quiere participar, tiene las posibilidades de renunciar a su y ser candidato. Pero yo creo que la convención constituyente, en mi opinión, tiene mayor participación ciudadana, porque el parlamento, me guste o no me guste, a mí me molesta, me da rabia el grado de legitimidad que tienen los parlamentarios. De verdad, yo los miro a algunos, las leceras que hablan, y de verdad se las han ganado, ¿eh? Con todo respeto, como dice, se la han ganado completita, pero yo me inclino por una convención constituyente. Yo creo que son vamos a tener que elegir ciudadanos responsables, que entiendan que están trabajando para construir Chile y no un modelo ideológico particular de desarrollo, y la gente tiene que elegir, así como va a votar apruebo o rechazo. Yo de verdad creo que va a ganar la opción apruebo. Sin embargo, la opción apruebo, esta hoja en blanco, no es construir un Chile que no existe. Ellos son los herederos, quienes participen de esa constitución, son los herederos del Chile que se forja a partir de 1810. Estos totalitarios que creen que Chile nace con ellos están equivocados. Chile es el esfuerzo de mis tátara recontra tátara abuelo y de mío también, de mi esfuerzo.
Usted decide, usted compañera, usted compañero que nos escucha, Visión de Futuro ha traído dos personajes importantísimos del mundo social y político, han planteado su punto de vista. La Fundación Claudio Brest le invita a participar. Usted tiene que ir a votar, pero tiene que informarse también por qué va a votar, y tenemos que construir un país todos juntos. Y por lo tanto, para nosotros es un orgullo hoy día poder contar con Carlos y con Patricio y poder entregar esta información a cada uno de los compañeros que nos están escuchando, para que vayan digiriendo o vayan analizando lo que significa lo que va a ocurrir en el mes de abril en nuestro país, ¿no,
Carlos? Exacto, así que, bueno, yo quiero agradecerle a Carlos.
Muchas gracias.
Ha sido, como siempre, un placer conversar, Patricio, también un gusto tenerlos a los dos y poder poner sobre la mesa temas que hay tanto meme. Hay que sacar...
cuarto a las redes sociales, hay un consejo.
Exacto, hay que sacar los memes y llevarlo al plano de la responsabilidad de lo que estamos comunicando. Eso. Lo que estamos diciendo. Agradecerle a todos los que nos están escuchando, a Fernandito que nos acompañó en los controles hoy, a la Radio Universidad de Chile que nos acoge todas las semanas. Yo los invito a volverse a conectar con nosotros con Visión de Futuro el próximo martes en este mismo horario aquí en el 102.5 FM. Que tengan una excelente jornada y nos volvemos a encontrar. Ahí te mandé eso, que lo quiero ver.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. Los mejores diplomados